José Angalera, diputado foral de Medio Ambiente y Urbanismo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Egunon.
Egunon, estoy ahí.
Bueno, ahora que se exige y se pide y se ve más necesario que nunca avanzar hacia la autonomía energética, ¿qué planes tiene la Diputación Foral para acelerar esos proyectos de energías renovables que están pendientes en Álava?
Bueno, pues desde agosto exactamente del año 2020, la Diputación Foral creó una nueva sociedad foral, una mercantil 100% pública, Enargi Araba Sociedad Anónima, cuyo objeto social es la generación de energías renovables. Y en este momento lo que estamos haciendo, y esto es lo estamos haciendo estos últimos días, ¿no? Estamos dando a conocer una nueva iniciativa. Estamos impulsando, junto con el Ente Vasco de la Energía y el Grupo Mondragón, el proyecto Ekiola. Esto es un proyecto de generación distribuida de energía renovable de origen solar fotovoltaico. Y la novedad es que lo que pretendemos con este proyecto es que la ciudadanía tenga el 100% de su demanda energética doméstica, el 100% de su demanda doméstica, como decíamos, energética, de origen solar fotovoltaico. Primera parte, primera novedad. Y segunda novedad, que además el modelo de gestión va a ser una cooperativa donde la ciudadanía va a ser dueña de su propio parque.
Venimos hablando de ese proyecto Ekiola, que ha tenido, por cierto, muy buena acogida en los pueblos de Álava. Pero claro, eso va a satisfacer la demanda de energía doméstica. Los grandes demandantes de energía, usted lo sabe, son la industria, las empresas, y ahí va a ser necesario continuar con esos proyectos de parques eólicos o parques fotovoltaicos. ¿Tiene nuevos proyectos de parques eólicos en marcha, más allá de los conocidos, esos pendientes de Azazeta o Labraza?
Bueno, en este momento, encima de la mesa, lo que tenemos como parque, como proyecto de parque, son precisamente esos dos parques, ¿no? Hay más iniciativas que de momento se han publicado a través de los medios, no han llegado a nuestra mesa, a la mesa del departamento. Sí hay solicitudes para colocar equipos de medición de viento preliminar a cualquier parque, pero en este momento los dos únicos expedientes que tenemos encima de la mesa son Azazeta y Labraza.
En cuanto
a eólico,
está?
Perdón, y ¿sí? Equienea, ¿no? Un parque solar fotovoltaico, donde Enargi también forma parte, y son los tres proyectos, como decía, que en este momento están encima de la mesa.
Sobre Azazeta y Labraza, ¿en qué fase están los estudios medioambientales?
Bueno, el proyecto de Labraza está ya en Madrid, por razón de ubicación, el órgano ambiental es el Ministerio en Madrid, ¿no? En Madrid está, bueno, pues resolviendo la futura declaración de impacto ambiental. Y en el caso de Labraza, el órgano ambiental es el de la comunidad autónoma, el gobierno vasco, y nosotros lo que hemos hecho ya ha sido evacuar nuestros preliminares informes al órgano ambiental. Por tanto, el expediente está ahora mismo en gobierno vasco.
Uh-huh. Que tendrá la última palabra sobre si la instalación de esos molinos de viento tienen o no un impacto significativo, que bien nos impida, como ya ocurrió con Arcamo y Turrieta, o que haya que transformarlos de forma significativa, ¿no?
Bueno, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental está para esto, sea para un parque eólico, sea para cualquier tipo de instalación y naturaleza, ¿no? Y, por tanto, lo que se trata en el procedimiento es de acomodar, si fuera el caso, un proyecto al marco ambiental que le corresponda. Por tanto, bueno, pues es un procedimiento garantista, por un lado, y por otro lado, pues un procedimiento posibilista, en el sentido que, lógicamente, permite incluir medidas correctoras o compensatorias, ¿no?, que hagan viable un proyecto.
Desde su punto de vista como diputado foral de Medio Ambiente, ¿cree que saldrán adelante tal como están previstos?
Entiendo que sí. Entiendo que, al margen de que hay una necesidad, ¿no?, en el territorio en materia de energía, pero al margen de esto, estos dos parques son distintos a los de Arcamo y Turrieta.
Arcamo y Turrieta.
Y por tanto, bueno, pues se encuentran en ubicaciones que, con las medidas correctoras, como decía anteriormente, pues pueden ver la luz, pero insisto, será el órgano ambiental de la comunidad autónoma quien determine esto.
Sobre los parques fotovoltaicos, el gobierno vasco ha reservado 1.500 hectáreas para futuros posibles, no sabemos si a medio o corto plazo, instalaciones fotovoltaicas en Miñano y en zonas de la llanada alavesa. 1.500 hectáreas, no son muchas hectáreas.
Bueno, en un principio hay que decir que esto es un borrador, ¿no?, que sale del plan territorial parcial de Álava Central, ¿no?, y que realmente donde hay que organizar, ¿no? Ordenar el tema de la producción energética es en el PTS de energías renovables. Ambos se tienen que entender, ¿eh? Ambos documentos se tienen que entender. Pero volviendo a la pregunta que usted citaba, para que nos hagamos una idea, el territorio alavés consume anualmente un orden de unos 12 millones de megavatios hora de energía total, energía eléctrica más energía fósil, ¿no? Para la movilidad. El consumo energético mayor que tenemos en el territorio no es la industria, es la movilidad, ¿eh? Es la movilidad. Y si tuviéramos que obtener toda esa energía, insisto, eléctrica y fósil, si la tuviéramos que obtener de parques fotovoltaicos, esto es imposible, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer ese ejercicio, necesitaríamos un orden de unos 11.000 megavatios solares, ¿no?
¿Cuántas hectáreas serían?
Y eso, efectivamente, Galera, eso estaríamos hablando de casi 15.000 hectáreas, ¿eh? Haciendo una cuenta, en fin, una regla de tres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a necesitar, somos un territorio cuyo 33% del PIB es de origen industrial, somos un territorio que estamos apostando por la logística y, por tanto, somos un territorio que necesitamos energía.
Estamos muy lejos de conseguir esos objetivos, también los que nos marca Europa para el 2030 todavía.
Bueno, pero estamos en camino, ¿eh? Estamos en camino. Yo creo que en este momento lo que entiendo, ¿no? Todas las partes interesadas, sea ciudadanía, sea actividades económicas, sean administraciones públicas, estamos viendo, ¿no? Ahora más que nunca, además, ¿no? Cuál es nuestro déficit y, por tanto, lo que estamos haciendo, sin duda alguna, no solo la administración pública, ¿no? Yo lo estoy viendo en el resto de los agentes sociales y económicos, bueno, estamos caminando quizás a mayor velocidad, pero estamos caminando, ¿no?, en pos de esos objetivos.
Claro, calculaba usted, si fuera todo fuente fotovoltaica, 15.000 hectáreas de parques de placas solares. Si eso sumamos o lo dividimos entre parques eólicos y instalaciones fotovoltaicas, ¿cuánta superficie necesitaríamos ocupar de nuestro territorio?
Bueno, no... No tengo el ratio exacto.
¿Cuántos generadores tendríamos que instalar en nuestros montes, en otras
zonas? No tengo el ratio exacto de superficie ocupada, ¿no? En cuanto a instalaciones eólicas, ¿no? Pero sí el dato energético, es decir, que necesitamos un orden de, le decía antes, ¿no?, de unos 10.500 megavatios instalados de origen solar fotovoltaico, si fuera todo de origen solar, ¿no? Uh-huh. Y necesitaríamos un orden de unos 5.000 megavatios eólicos, ¿no? Si fuéramos a dar respuesta solo con eólico, insisto, para el total de la energía, ¿eh? Energía fósil más energía eléctrica. Esta es nuestra necesidad. Si tuviéramos que dibujar ahora mismo en un folio en blanco el territorio alavés, ¿no?, y alguien nos dijera, dibuje usted Álava en este momento, ¿no?, pues está claro, el 33% de origen industrial, ¿no?, un buen tanto por ciento también para la logística, y necesitamos agua, suelo y energía. Agua tenemos, suelo tenemos, nos falta energía, también nos faltan materias primas, ¿no? Esta es la realidad y, por tanto, insisto, yo creo que lo que tenemos que hacer es una reflexión, toda la ciudadanía, todo el conjunto de fuerzas políticas, agentes sociales, económicos, administraciones públicas, que si realmente queremos mantener el nivel de vida que tenemos, el nivel de prestaciones que tenemos en este territorio, de todo orden, ¿eh?, no solo sociales, sino también pues ambientales, de ocio, etcétera, pues este es el reto que tenemos que superar.
En eso parece que todos están de acuerdo o estamos de acuerdo en que hay que generar energías renovables y buscar esa autonomía energética. Pero desde la oposición, sobre todo, les piden una organización del territorio, un plan territorial sectorial. ¿En qué momento está ese plan? ¿Cuánto tenemos que esperar? ¿O se puede empezar a trabajar sin tener ese plan?
Bueno, hay que decir dos cosas. El PTS, ¿no?, de energías renovables, es una competencia del Gobierno. El Gobierno vasco está trabajando en ello. La Sailburu Tapia ya ha anunciado esta misma semana, ¿no?, que seguramente en el horizonte del verano del 23 va a estar aprobado este documento. Se está trabajando en este documento. Las administraciones públicas estamos trabajando en ese documento. Y ese documento, efectivamente, va a ordenar, básicamente, para que la ciudadanía nos entienda, va a ser una matriz, si me permite la expresión, ¿no?, donde se van a identificar los espacios en los cuales se van a poder ubicar instalaciones de esta naturaleza, asociados, cada uno de esos espacios, a las distintas tecnologías disponibles, ¿no? Por tanto, estamos en camino de esto. Pero hay una cuestión que yo creo que es necesario que recordemos, ¿no? A fecha de hoy, y ya desde tiempo atrás, ¿no? Tenemos un procedimiento que es absolutamente garantista, ¿no? Que es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que independientemente de que haya PTS o no, independientemente de que tengamos un instrumento urbanístico o no, este es de obligado cumplimiento. Entonces, si mañana queremos colocar cualquier instalación de cualquier naturaleza, sí o sí va a tener que pasar por el procedimiento de evaluación ambiental. Por tanto, yo creo que las cosas se están haciendo bien. Esto requiere su tiempo, ¿no? Pero estamos en ese camino.
Y en este sentido, la llamada Ley Tapia, por la que los ayuntamientos no van a poder vetar proyectos calificados de interés público superior, ¿cree que va a acelerar la instalación de estos proyectos de renovables?
Bueno, lo que va a permitir, de alguna manera, es elegir única y exclusivamente un emplazamiento. Pero nada más allá, insisto, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental va a tener que ser de obligado cumplimiento, independientemente de ese otro digamos, procedimiento que usted acaba de citar, que es urbanístico. Pero es que cualquier actividad tiene dos partes, la parte urbanística y la parte ambiental. La parte ambiental no se va a eliminar, ahí está, Si usted acude al boletín oficial, creo recordar creo recordar que es de este pasado miércoles, ¿no? El Real Decreto Ley 6/2022, ¿no? El Gobierno español acaba de hacer patente a través de este Real Decreto Ley, bueno, la necesidad de agilizar. Entonces establece nuevos mecanismos, nuevos procedimientos en lo que es el procedimiento general de las administraciones públicas para acelerar este tipo de proyectos. Pero, de nuevo, nos vamos a encontrar, insisto, sí o sí, con la evaluación de impacto ambiental.
Hablamos de generación a través del sol o del viento, pero ¿hay otras fuentes de las que podamos sacar energías renovables en Álava? ¿O no renovables? ¿Energía de transición? Ahora mismo estamos hablando todos del precio del gas.
Sí, hay otras energías, lógicamente, ¿no? Tenemos, tenemos geotermia, ¿no? Para pequeñas instalaciones domésticas, podemos apostar por la biomasa, podemos apostar por la aerotermia. Está la industria del hidrógeno, ¿no? En este momento, bueno, dando un acelerón, ¿no? Dando un acelerón, pues con la intención de sumarse también a los objetivos energéticos y ambientales del país, ¿no? Como usted sabe, se acaba de constituir hace recientes meses la Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno, ¿no? Que lo que quiere es impulsar una industria, un clúster, si se me permite, de distintos tipos de iniciativas privadas y públicas para hacer viable el empleo del hidrógeno como combustible limpio.
¿Cree que está justificado el temor de la oposición sobre ese suelo de los Montes de Vitoria que ha quedado fuera de la ampliación de la zona de especial protección y que afecta a terrenos como Azaceta, donde está ese proyecto de eólicas, o Subijana, donde todos pensamos inmediatamente en Armentia 2, el pozo de gas?
Vamos a ver. Montes Altos de Vitoria, a finales del siglo pasado, fue identificado por la Unión Europea como un lugar de interés comunitario, ¿vale? Esta designación, que era preliminar a la red Natura 2000, ¿no? Como le digo, esto fue así designado a finales del siglo pasado. En el año 15, creo recordar aproximadamente, el Gobierno Vasco decretó que los espacios de mayor valor, la corona de Montes Altos de Vitoria, fuera designado zona de especial conservación. Bien, desde entonces hasta ahora lo que se ha hecho han sido los técnicos de la administración pública, los competentes en este caso, ¿no? Que es el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo que han decidido ha sido ampliar esa zona de especial conservación a otra zona, colindante, monte abajo, de alguna manera, donde también se siguen reuniendo los principales valores ambientales en cuanto a hábitats, ¿no? Espacios y especies, ¿no? Y la propuesta es ampliar esa zona como la mejor solución en este momento. Por otro lado, Están en revisión pues distintas zonas de especial conservación en el territorio, ¿no? Estamos trabajando, bueno, pues por la ampliación o redefinición, ¿no?, de las áreas de influencia de otras CEC. Y insisto, esto es un movimiento, digamos, natural.
¿Quiere decir que esa zona que ahora mismo ha quedado excluida de la especial protección podría estar protegida en el futuro?
Podría ser, pero hay otras herramientas, ¿eh? Hay otras herramientas, es decir, el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Gasteiz tiene suficiente capacidad como para definir sus propias figuras internas, ¿no?, que determinen un nivel concreto de protección. Pero le iba a añadir que si acudimos a la reciente Ley 9/2021 de Conservación del Patrimonio Natural del País Vasco, ¿no?, el artículo 38 viene a decirnos, o a imponernos de alguna manera, que debemos evitar el solapamiento de figuras de protección ambiental. Y en este momento tenemos tres figuras básicas, ¿no? Por orden, si se me permite, ¿no? Las que vienen de Europa, la Red Natura 2000, ¿vale? Los espacios naturales protegidos al uso, parques naturales, monumentos naturales, paisajes naturales, etcétera, y aquellas figuras que son de orden internacional, ¿no? Pues una reserva de la biosfera, un espacio húmedo Ramsar, un geoparque, ¿no? Esos son los tres grupos. ¿Y qué nos dice la ley? En un espacio determinado elija usted una figura, ¿no? Y bueno, esta es la decisión que se ha tomado. Pero quiero terminar apuntando una cuestión que ya la he señalado, ¿no? Es decir, una cuestión es la conservación activa de la biodiversidad, ¿no?, en un espacio determinado, y otra, de nuevo, es la evaluación de impacto ambiental. Es decir, si mañana quisiéramos colocar cualquier tipo de actividad, ¿no?, en esa zona o en otra, insisto, tiene que pasar por la evaluación de impacto ambiental, que es de obligado cumplimiento.
El informe de su departamento de impacto ambiental sobre ese proyecto de ampliación del BAC aquí, en el entorno de los humedales, dice que podría afectar negativamente y de forma irreversible al acuífero y, por ende, los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000. ¿La ampliación del BAC se va a hacer tal como estaba previsto?
Vamos a ver. En la parcela que es objeto de ese informe, lo primero que hay que recordar que estamos hablando de una parcela que está fuera de la propia delimitación de CEC. Es una zona periférica de protección. Segundo, esa parcela es urbana. Tiene, por tanto, los privilegios, los derechos, ¿no?, de cualquier espacio urbano sujeto a cualquier plan general de ordenación, ¿no? Y tercero, el informe lo que viene es a significar, efectivamente, ¿no?, pues como todo informe, cuáles son los valores, en fin, qué cuestiones tenemos que observar y atender, pero en ningún momento dice ni habla de que sea un impacto crítico, porque los informes, cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no?, de evaluación de impacto ambiental, existe una clasificación, ¿no?, de los impactos, y para prohibir la instalación, ¿no?, el ejercicio de cualquier actividad en un espacio de esta naturaleza, el informe tiene que concluir que los impactos son críticos. Si no es así, lo que tiene que hacer el promotor es instalar, ¿no?, las medidas correctoras, proponer las medidas correctoras o compensatorias pertinentes para que el proyecto tenga su viabilidad.
Por tanto, no hay ningún impedimento ahora mismo para que ese proyecto de campos de fútbol, de más edificios en ese entorno, salga adelante.
Lo que hay es, encima de la mesa, una consideración para que se instauren las medidas correctoras pertinentes para que eso sea viable.
Hemos conocido que la empresa que tenía previsto instalar una explotación de gallinas, de huevos, en Iruña de Oca, renuncia. Las explotaciones extensivas no pueden tener cabida en Álava. 40.000 gallinas se hablaba para esa explotación. No sé si usted la consideraría una macrogranja de gallinas o no.
Bueno, a ver. Todo tipo de actividad, sea del sector primario, del sector de transformación, del sector de logístico, en fin, cualquier actividad, de nuevo insisto, y me van a perdonar, ¿no?, por la insistencia, pero es que este es el marco regulatorio ambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues para quienes llevamos ya muchos años trabajando en esta materia, ¿no? En este caso, en el ejemplo que usted me pone, que no conozco porque no hay expediente alguno en nuestra diputación, de nuevo va a estar sujeto, ¿no?, al procedimiento de obtención de autorizaciones, licencias y permisos pertinentes. El espacio que tenía intención o tiene intención de ubicarse, desconozco exactamente qué categoría tiene, por tanto no me puedo pronunciar si el camino es uno u otro, pero lo que tengo bien claro es que el procedimiento de autorización es absolutamente garantista, ¿no? Y bueno, pues en Álava se pueden colocar, si los planes generales de ordenación urbana así lo permiten, y el ordenamiento ambiental así lo permite, bueno, pues inicialmente cualquier tipo de actividad.
¿Va a Corranjas también?
Bueno, ahí tendrá que ser el Departamento de Agricultura, en un principio, quien determine la viabilidad de una instalación de esa naturaleza. Pero el término macrogranjas no está definido en el ordenamiento ambiental, ¿eh? Se habla como unidad de medida de la UGM, ¿no?, de la unidad de ganado mayor, hay que hacer las equivalencias pertinentes y, bueno, la legislación ambiental sí habla, ¿no?, establece una categoría para, bueno, pues determinados rangos de UGM, de unidades de ganado mayor.
Los ganaderos vienen reclamando que se ponga coto a la proliferación del lobo, ahora que tiene una especial protección también. Desde el Departamento de Medio Ambiente Foral, ¿Qué postura mantienen en relación con este conflicto de la ganadería y la protección del lobo?
Bueno, nosotros tenemos en Álava la ventaja respecto a otros territorios de disponer ya desde tiempo atrás, ¿no? Prácticamente quiero recordar unos 12 años, si mal no recuerdo, de nuestro propio plan de gestión del lobo, ¿vale? Este plan de gestión del lobo, pionero en su momento, muy anterior a la vigente ordenación legal, bueno, pues establecía una serie de, digamos, de posibilidades, ¿no?, y de actuaciones para, bueno, gestionar de mejor manera la presencia del lobo en nuestros espacios naturales, principalmente en aquellos espacios que el sector primario pues ocupa con la ganadería extensiva, ¿no? Ahora vamos a tener la ventaja respecto a otros territorios, ¿no?, porque ahora, bueno, pues el Estado español habla de que efectivamente hay que dibujar planes de gestión del lobo en aquellos territorios donde campee, ¿no? Bueno, nosotros ya tenemos esa ventaja, ¿no? Y el ejercicio que hay que hacer es un poco el que venimos haciendo hasta la presente, ¿no? Es el entendimiento, la colaboración, mantener una relación estrecha con el sector primario y entendernos entre ambas partes. Para mí, evidentemente, me pongo en el pellejo de estas personas que su modo de vida es tener un ganado extensivo, que están en tensión, ¿no?, mañana, tarde y noche por la presencia del cánido, y entiendo su preocupación, ¿no? Entiendo su preocupación porque su modo de vida es este, ¿no? Es un modo de vida, además, que contribuye a la preservación de nuestros espacios naturales, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ellos tienen que entender, ¿no?, pues que esa especie es una especie en este momento catalogada y, por tanto, pues la convivencia es obligada.
Una vez que se ha conocido ya y se ha resuelto el asunto de la denuncia por no haber actuado con la suficiente diligencia a la hora de investigar la actuación de cazadores rurales, una denuncia de un guarda forestal que ha afectado al jefe de montes de la Diputación. ¿Ese expediente por la denuncia se va a activar para aclarar exactamente qué ocurrió en ese coto de caza?
Bueno, aquí tengo que decir dos cosas muy, muy rápidas y muy sencillas. Primero, ese expediente pertenece a otro departamento que no es...
Pero usted le afecta también, que, imagino, ¿no?, sobre las actividades de caza.
No, no es mi departamento. Y segundo, está judicializado, por tanto, pues debemos de omitir a fecha de hoy cualquier opinión.
Estamos hablando hoy de la subvención a los carburantes para rebajar el precio de gasoil y gasolina. ¿Cree que estas medidas contribuyen a favorecer que sigamos consumiendo y utilizando vehículos privados?
A ver, yo creo que, como volviendo un poco a lo que usted planteaba al principio, ¿no?, en relación a la energía, ¿no?, yo hablaba de esos 12 millones de megavatios hora totales, ¿no?, de energías fósiles y energía eléctrica. Yo creo que los consumidores, ¿no?, las personas consumidoras, la ciudadanía, debemos reflexionar sobre nuestras actitudes, ¿no? En relación a todas estas cuestiones, ¿no? Y a la energía en particular. A veces pensamos que esto nos pilla lejos, ¿no? Y si tenemos capacidad de llenar el tanque de combustible, pues que ya está, ya es suficiente, ¿no? O si tenemos la capacidad económica de hacer un viaje en avión, no sabemos dónde, pues ya lo hemos resuelto, ¿no? No es nuestra preocupación, es de otros. No, yo creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio de autorresponsabilidad, ¿no? Y ser conscientes de que todo esto que estamos hablando de cambio climático, de crisis energética, del futuro de nuestro territorio, el futuro de nuestros hijos e hijas, esto nos afecta, esto es nuestra responsabilidad a fecha de hoy, ¿no? En esta materia y en otras muchas, ¿no? Por tanto, yo creo que en el momento que la ciudadanía, veo que hay muy buena parte de la ciudadanía, ¿no? que está concienciada de esto, pero necesitamos que el 100% de la ciudadanía sea consciente de que tenemos un reto muy importante delante. Y el reto energético, sin duda, es en este momento, a mi juicio, ¿no? uno de los mayores retos que tenemos como universo.
Pues con ese mensaje nos quedamos. José Galera, diputado foral de Medio Ambiente y Urbanismo, aquí en Álava, Eskerrik Asko. Que tenga un buen día.
Soy Berdín.